Estamos ya con la doctora Viviana De Gea, directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludarles, como siempre.
Doctora, bueno, estamos viendo que esto ya es una preocupación de hace mucho tiempo, ahora se viene advirtiendo, es una suerte de epidemia también, o pandemia casi, el uso excesivo o el mal uso de los antibióticos y lo que está provocando eso. Creo que ahora que la gente con el COVID desarrolla la forma grave y entra a la terapia intensiva y muchos con problemas de, sobre todo de pulmonía, ¿cómo que le dicen a esto? Pulmonía
bilateral.
Esos antibióticos empiezan a verse, si ya no son efectivos.
Sí, como dijiste, Luis, esto es algo que ya preocupaba antes de la pandemia. De hecho, los pronósticos eran bastante desalentadores ya antes, porque por una diversidad de motivos, las bacterias, obviamente en su afán de sobrevivir también, porque son organismos vivos, encontraron la manera de ir sorteando los antibióticos y lastimosamente en el terreno de desarrollo de nuevos antibióticos no hemos tenido tan buenas noticias como, por ejemplo, fue el desarrollo tan rápido o el avance tan rápido de las vacunas COVID. Es decir, no hay nuevos antibióticos, no hay nuevas familias de antibióticos. Entonces, básicamente todos los que tenemos disponibles ya son viejos conocidos de las bacterias. O sea, esto ya existía antes, era una preocupación. De hecho, había estimaciones que nos hablaban de que para el año 2050, infecciones comunes, pero asociadas a bacterias resistentes a los antibióticos, iban a ser la primera causa de muerte en el mundo para el año 2050, ¿verdad? Y las proyecciones nos hablan de que iba a llevarse aproximadamente 10 millones de personas al año, ¿verdad? Entonces, bueno, estábamos ya en esa situación, vino la pandemia y probablemente estos pronósticos hayan empeorado y esto se ve en todo el mundo. Esto se ve en todo el mundo porque ¿qué ocurrió en este año y medio? Ocurrió que al comienzo todos los médicos, toda la comunidad científica tratando de encontrar el mejor tratamiento para COVID, empezamos a utilizar una serie de antibióticos de forma indiscriminada buscando una mejoría de los pacientes. Hoy, a un año y medio, ya se sabe que esto no es para nada necesario, al menos cuando estamos ante un cuadro de COVID exclusivamente, pero lastimosamente hay colegas en todos los países y también aquí en Paraguay que siguen utilizando antibióticos de forma preventiva, por decir de alguna manera, para evitar complicaciones posteriores de los pacientes con COVID. Sin embargo, esto no está recomendado. Y ocurre posteriormente esto que mencionabas, que cuando un paciente finalmente termina complicándose yendo a terapia intensiva por el cuadro de COVID, ahí puede ocurrir que sí necesite antibióticos porque ya hay una complicación bacteriana y tal vez las bacterias ya sean resistentes a los antibióticos que necesitamos utilizar. Entonces, realmente preocupa mucho esta situación. Estamos encontrando brotes de bacterias resistentes a los antibióticos en diversos establecimientos del país y esto también ha sido reportado en todo el mundo.
O sea, acá hay un doble efecto, Viviana. Por un lado, en el paciente en particular que recibe como una suerte de medicación preventiva, ya un antibiótico, entonces cuando se produce la bacteria que se tiene que combatir, esa bacteria ya pudo haberse adaptado al antibiótico. Y lo segundo es que se generan bacterias resistentes a los antibióticos y a lo mejor yo no uso antibióticos, pero se está usando en el país o en otro país y se van produciendo bacterias resistentes a esos antibióticos, variedades nuevas de bacterias, pues las bacterias también mutan y se van adaptando, como vos decís, es un ser vivo que busca sobrevivir. Entonces cuando yo me infecto, aunque no haya usado antes los antibióticos, esos antibióticos ya no me son útiles.
Así mismo, de hecho que antes de toda esta pandemia y de la conciencia colectiva que hubo con respecto al uso de los famosos EPIs por parte del personal de salud, esto ya estaba indicado también en el caso de pacientes con infecciones por bacterias resistentes, solamente que en este caso el mecanismo de transmisión sí es exclusivamente por contacto. no aéreo, por decirte así. O sea, por eso que es importante lo que mencionas, porque se puede transmitir de una persona a otra dentro de los hospitales. Mucho más difícil en la comunidad. Ahí entran a jugar otros mecanismos que te voy a comentar también porque es importante. Pero para cerrar nomás esta parte, por eso también es tan importante, aunque a la ciudadanía le parezca chocante, pero por eso es tan importante no ir a los hospitales en grupos grandes a acompañar a los pacientes. Porque en verdad es un lugar donde hay personas enfermas, donde a lo mejor en estas salas que son comunes, donde hay dos o tres pacientes ingresados, o más aún en aquellos pabellones de contingencia, se debe guardar estrictamente las medidas de bioseguridad, porque ahí ya no es solamente el COVID lo que te preocupa. Por las manos vas llevando bacterias, a eso sí se queda pegado por las manos. Si bien no te va a producir una enfermedad directamente solo al contacto, pero vas contaminando todas las superficies. Y esa es la forma en que otros pacientes pueden adquirir también esas bacterias, así como mencionaste. Entonces, aquí entra muchísimo a jugar también un rol importante de la higiene, la desinfección hospitalaria y la restricción de las visitas. No es solamente por COVID, es por todo el riesgo que implica un área de internación y mucho más aún. Imagínate un paciente que haya tenido complicaciones, por ejemplo, por COVID, que haya estado en una terapia intensiva, intubado, haya tenido una neumonía complicada con una bacteria, por ejemplo. Ese paciente no es que sale del cuadro y la bacteria se elimina por completo de su organismo. Probablemente se queda colonizando, se dice, ¿verdad? Ya no le produce enfermedad, pero se queda ahí viviendo como lo que se llama su flora, ¿verdad? Lo que conocemos como la flora normal.
Doctora. Entonces,
por eso, luego pasa a la sala común y ahí vienen todos los familiares, le quieren visitar. Obvio, se entiende esto, pero todavía ese paciente puede estar contaminado con estas bacterias y es por eso también que la restricción de visitas es tan importante. Un solo acompañante por paciente, demás, ¿verdad? Eso que...
Doctora, pero con el tema de los antibióticos, bueno, supongo que esto es una responsabilidad de los médicos, porque recordemos que desde el 2018 entró en vigencia la prohibición de venta de antibióticos sin receta médica.
Así es, totalmente. Eso fue algo que también tuvo sus detractores en su momento, pero es justamente por eso, porque son fármacos que son de extremada importancia, que debemos reservarlos. Entonces, solamente debemos utilizarlos cuando tenemos una sospecha o una confirmación de una infección bacteriana. Todavía, lastimosamente, hay formas de conseguir antibióticos sin receta. Eso se encarga un poco también Dinavisa de fiscalizar y de supervisar las farmacias y revisar de que realmente se esté cumpliendo esta resolución. En general, casi todas cumplen. Sí, pero todavía hay penosas excepciones. Sin embargo, hay otra costumbre también que tenemos las personas, que es compartir nuestros medicamentos, sobre todo cuando, por ejemplo, un familiar o un amigo tiene un síntoma similar y yo a lo mejor le digo, mira, a mí me dieron esto, me hizo súper bien, ¿verdad? Entonces, esa costumbre también debemos dejar de lado. En verdad, ningún antibiótico deberíamos compartir de esa manera. Y mucho menos los antibióticos. Parece que tenemos más noción de que con los medicamentos controlados tenemos más cuidado. Los medicamentos controlados, me refiero, por ejemplo, a benzodiazepinas o pastillas para dormir y cosas así. Tenemos más conciencia de que eso no es correcto, y con los antibióticos no, pero deberíamos proceder de la misma manera.
Ahora, ¿no tendría que haber, Viviana, inclusive medidas más drásticas para con los médicos que innecesariamente recetan los antibióticos? Porque en definitiva estamos generando un problema de salud pública grave en el largo plazo, porque en cualquier momento surgirá una superbacteria parecida a lo que hemos tenido, ¿verdad? Como esta dolencia en África, que se controló merced a que, digamos, el huésped moría rápidamente, entonces el contagio no era masivo, era el ébola, pero digamos, el hecho de que haya médicos que lo sigan haciendo de manera indolente pone en riesgo la salud de todos en un futuro inclusive muy cercano.
Claro, vos sabés que tenemos un plan nacional porque cambios drásticos son muy difíciles de hacer cuando tenés toda una cultura, ¿verdad? Y todo un sistema que funcionaba de una manera. Entonces, justamente, como las proyecciones eran a más largo plazo, tenemos todos unos planes escalonados para ir instalando esta cultura del uso prudente de antibióticos. Esto inició con la restricción de venta libre. Ese fue el primer gran paso que se dio como país. Como te decía, incluso todavía hay lugares donde se puede conseguir, salir un poquito de área metropolitana y todavía podés encontrar sitios que no son ni siquiera farmacias que te venden ciertos antibióticos muy clásicos, ¿verdad? Pero bueno, sí tenemos un plan, como te decía, escalonado. Esto inicia por tener un sistema de información que sea ágil para que el prescriptor, para que el médico, esté donde esté, sepa qué tipo de antibióticos todavía le son útiles para la infección que está tratando, ¿verdad? Por decirte, un médico de un consultorio ambulatorio tiene que saber esas bacterias más comunes que producen infección urinaria, qué antibióticos le sirven todavía. Claro. Para eso hay todo un trabajo coordinado con el Laboratorio Central de Salud Pública, con la Red Nacional de Laboratorios y también con laboratorios privados, de manera que la información con respecto al tipo de resistencia que tienen las bacterias esté disponible de forma fácil. Con las bacterias tenemos una cierta luz, te voy a decir, de tiempo. Es muy difícil que todo un cambio ecológico o epidemiológico ocurra en una semana. Entonces, normalmente estos informes se preparan anualmente y lo que estamos nosotros haciendo es empezando a sacar guías donde le ponemos a disposición a los colegas cuáles son los antibióticos que le van a servir para las infecciones más comunes. No hablando todavía de esas ya complicadas, de pacientes en terapia, porque eso ya tiene un tratamiento específico. Pero, por ejemplo, esa guía de tratamiento antibiótico empírica que decimos está disponible desde enero de este año y está disponible en las páginas del ministerio y se está haciendo todo un trabajo de capacitación también a los colegas para que puedan conocer estos materiales. Entonces, una vez que nosotros digamos, saben que todos los colegas del país ya conocen esto, ya saben dónde encontrar las informaciones dinámicas, las informaciones accesibles, ahí se va pasando a un siguiente escalón que es, bueno, se restringen ciertos tipos de antibióticos, solamente se pueden utilizar antibióticos complejos, por ejemplo, en terapia intensiva, cuestiones así, ¿verdad? Como te digo, es todo un cambio estructural también para el sistema de salud. Entonces, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien planificado, hay que hacerlo bien ordenado. Se tiene que tener una garantía de provisión continua, ¿verdad? Yo le voy a sacar, por ejemplo, por darte un ejemplo, colistina a los hospitales que no son de tercer nivel. Perfecto, pero tengo que garantizar entonces que la otra opción que él tiene para usar tenga a disposición continua. Son cuestiones así que estamos trabajando intensamente y hay una cuestión sumamente importante que no quiero dejar de mencionar, que eso no es una cuestión solamente de la salud humana, no es solamente los colegas médicos prescriptores de antibióticos. Aquí hay un rol demasiado importante en lo que es el uso de antimicrobianos en la producción de ganado para consumo y en la manufactura de alimentos. Sí. Y ahí este plan nacional que te comentaba tiene un enfoque multisectorial. Se trabaja con Ministerio de Agricultura y Ganadería y se trabaja con SENAC. De un gran paso que dio nuestro país es justamente en el año 2019 hay una prohibición de uso de uno de los antibióticos de última línea, que es la colistina, que ya no puede ser utilizado en animales de producción. No debe ser utilizado y esto lo controla directamente SENASA. Entonces, eso también es muy importante. Los colegas veterinarios tienen que también tener en cuenta que el uso de antibióticos indiscriminado en los animales termina afectando a la población humana. De hecho, hemos tenido ya brotes o por lo menos aislamiento de bacterias súper resistentes en productos de consumo, ¿no? Entonces, bueno, con eso también se está trabajando intensamente para coordinar que nosotros podamos tener esa información y alertar a los productores, por ejemplo. Porque al final, así como vos dijiste antes, a lo mejor vos nunca tomaste antibióticos para una infección, pero no sabemos, cuál es la calidad del producto que estamos comiendo, ¿verdad? Sobre todo Y no es solamente productos cárnicos, ahí entran también vegetales y las aguas que consumimos. Es un problema multifactorial y el país le está dando un enfoque multisectorial también a la solución,
¿verdad? Para entender nomás una cosita, ¿verdad? Cuando hablamos de estos riesgos, si vos podés consumir carne y esa carne tiene los antibióticos, ¿los introducís a tu cuerpo o es que el uso de esos antibióticos en los animales de manera indiscriminada puede generar una bacteria, una superbacteria resistente a los antibióticos?
Lo que consumís en ese caso es la bacteria resistente a los antibióticos, claro. Que en ese momento no te va a producir una infección aguda, pero ¿qué va a ocurrir? Va a pasar a formar parte de, como te decía antes, la flora normal de tu intestino, claro. Por ejemplo. Claro. Entonces tu intestino, que tiene bacterias normalmente, en lugar de tener bacterias normales, por decir de alguna forma, va a tener bacterias resistentes.
Va a tener superbacterias.
Así es.
Que en algún momento se volverán en tu contra.
Exactamente, doctora, así es.
Doctora Viviana De Gea, un placer siempre hablar contigo. Muchas gracias.
Igualmente, un saludo. Hasta luego.
Viviana De Gea, directora de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles.